Seguimos nuestra reflexión sobre el dinamismo de la vida interior. Es muy interesante descubrir estas leyes del dinamismo interior, porque muchas veces uno está buscando una motivación afuera y muchas veces la motivación o el motor se encuentra es adentro. Fíjate que la palabra motivación viene de la misma raíz de motor. Y eso viene de la misma raíz de movimiento, es el mismo verbo en latín. De manera que lo que nos pone en movimiento, el motor o la motivación muchas veces está es adentro. Y ya hemos hablado de la primera ley de esta motivación o de este movimiento, y es la ley de la necesidad y la salvación. La necesidad y la salvación. El resumen es: cámbiale el nombre a tu crisis, descubre debajo de esa crisis una necesidad y descubre debajo de esa necesidad que estás vivo, descubre que hay en ti un motor, algo que te está impulsando. La segunda ley la llamamos la ley del caminar y del riesgo. Y es una ley que es muy fácil de recordar, porque se recuerda según el siguiente experimento. Cuando uno está así, puesto en pie, pues puede conservar el equilibrio fácilmente. Cuando le piden a uno que levante un pie y que uno se mantenga en un solo pie, pues es un poco más difícil. Sin embargo, se puede observar que el predicador todavía se logra mantener en un solo pie. Es más difícil ya levantar el pie que queda. Ya esa parte requiere como una espiritualidad muy especial, ¿no? Para levantar el otro pie. Pero por lo menos para levantar un solo pie no es difícil, aunque uno nota que tiene que hacer algún esfuerzo para guardar el equilibrio. Lo interesante es que cuando uno está caminando, uno está todo el tiempo en un solo pie. Lo que pasa es que uno va cambiando de pie. Fíjese que uno está en un solo pie y cambia al otro, al izquierdo, al derecho, al izquierdo, al derecho, y así caminamos. Es decir, que la vida espiritual es un caminar, y el caminar requiere que muchas veces uno se quede en un solo pie. Parece la tontería más grande del mundo, pero no se puede caminar con los dos pies al tiempo. Uno no puede caminar con los dos pies en el mismo sitio. Es necesario, en ese caso quedaría en el aire, ¿cierto?, por un momento. Pero si uno quiere tener toda la seguridad, no puede caminar. Esa es la enseñanza. Por eso la llamamos la ley del caminar y del riesgo. La persona que quiere tener toda la seguridad es como la persona que quiere tener siempre los dos pies en el piso. Así no se puede avanzar. Así no se puede avanzar. Bueno, uno podría arrastrar, dirán ustedes, se puede arrastrar un poco los pies, pero entonces ahí vienen los estudios de los robots que han comprobado que es mejor el sistema que la naturaleza nos ha dado cuando caminamos. En fin, este ejemplo gráfico tan elemental es para que recojamos esa enseñanza. No se puede avanzar sin riesgo. Es necesario perder algo de seguridad para encontrar un camino. Se necesita perder un poco el equilibrio. Si uno está en una posición a punto de completar un paso, realmente uno se encuentra sin equilibrio. Y esto se demuestra fácilmente. Si uno va, por ejemplo, por un lugar que no conoce y no ve que hay un escalón, en el momento en el que el pie se va en el vacío, muy fácilmente uno se puede caer. Por eso, porque uno en ese momento no tiene equilibrio. Uno está esperando que aparezca el piso y que aparezca a la altura a la que uno viene caminando. Así que caminar es perder el equilibrio ordenadamente, es perder el equilibrio en secuencia, de manera que uno se desequilibra para poner el otro pie y para poner el otro pie, y así va avanzando. Caminar implica riesgo. Necesito salir de seguridades, necesito arriesgar, necesito apostar algo. Una persona que no quisiera apostar nada, pues tendría que conservar toda su seguridad a un precio altísimo, al precio de no volverse a mover. Y desde luego eso no tiene sentido. Entonces hay que asociar estos dos verbos, el verbo caminar y el verbo arriesgar. Avanzar implica tomar un determinado riesgo. Esto lo vemos en todos los niveles. Por ejemplo, lo vemos en una congregación religiosa. La historia reciente de ustedes, la historia que ustedes mismas están escribiendo, supone riesgos. ¿Es posible o no es posible una fundación allá donde quieren hacerla en África? ¿Es posible? Pues no sabemos, hay riesgo, hay inseguridad. Hay señales que indican que sí, algunas personas pueden estar optimistas. Otras personas, aunque no lo digan en voz alta, están pesimistas y dicen eso no se debería hacer, se está perdiendo con esas personas no son para eso, yo creo que eso no es, ¿usted qué cree? Yo creo que tampoco, eso no va a salir, eso no es por ahí, eso no. Entonces hay una sensación de pronto de pesimismo en algunas personas, otras personas son muy optimistas. Y dicen, sí, tenemos que abrirnos a otras posibilidades, tenemos que salir de las 3 o 4 cosas en las que siempre hemos estado. Tenemos que asumir una aventura, tenemos que asumir un riesgo. De manera que una congregación para poder crecer necesita asumir ciertos riesgos. Cada casa que se abre es un riesgo. Yo participé de una pequeña aventura que todavía no se sabe en qué vaya a terminar, que es la casa aquella que nosotros tenemos en Villavicencio. Ustedes no vayan a creer que todos los frailes de mi provincia están felices con la fundación de Villavicencio. Eso, los problemas de las fundaciones, como ustedes bien conocen, los problemas de las fundaciones son no solamente de afuera, sino muchas veces de adentro también. Y la gente que está y la gente que no le ve sentido al asunto. Ay, ¿se acuerda el padre que mandaron allá que luego se retiró? Ay, sí, qué pesar. Ve, esa obra no sirve sino para acabar vocaciones. Eso mejor cerremos ahí, vámonos de ahí. Otras personas dicen, no, tenemos que abrirnos a esa posibilidad. Sí, para eso, pero si es que tenemos olvidada esa parte del país, allá podemos hacer presencia, Dios nos está dando vocaciones. ¿Ve? Eso significa que comunitariamente también hay que asumir riesgos. Son riesgos que se asumen. La persona que se casa asume riesgos, desde luego. Eso, por más que digan que se conocen y que no se conocen, y por más que hayan hecho muchas pruebas, no, es que estamos haciendo unas pruebas. Están haciendo. Y hay gente que se pasa haciendo pruebas a ver si funciona o no funciona y si ya casi va a funcionar. El futuro siempre es incierto y siempre que hay compromiso y que hay futuro de por medio, hay riesgo. Incluso con los que se ponen a hacer tantas pruebas. Porque ¿cuántas veces pasa que después de años de estar haciendo pruebas, dicen, bueno, ahora sí nos vamos a casar, y se casan y tampoco funciona? Es decir, el futuro supone un riesgo, y saber tomar riesgos es una cosa difícil. Porque la palabra riesgo está en la mitad entre otras dos palabras. Una es la palabra temeridad y otra es la palabra audacia. ¿Qué es la temeridad? Una persona es temeraria cuando asume un riesgo excesivo, excesivo. Hay gente que trabaja en asuntos de trapecismo. Hace poco murió una muchacha de un circo español, me parece, un circo mexicano, me parece que era. Hacía unas piruetas fantásticas esta muchacha, una gran atleta con una, y tenía un número que desde luego eso era escalofriante, porque a no sé cuántos metros de altura y sin malla y sin nada, y daba sus vueltas y por allá ya parecía que se iba a matar y ya casi se mata y casi se mata y se mató. Y se mató, tan triste como eso, se cayó delante de la gente y no había malla y se mató ahí delante de todo el mundo. Entonces, ahí está el problema, que hay un exceso que se llama la temeridad. Asumir un riesgo excesivo se llama temeridad. Eso es temerario, eso es temerario. La gente como corre, por ejemplo, en las autopistas españolas, eso es temerario. A mí me están hablando de 170, 180, 200 kilómetros por hora, muchas veces con unas cuantas copas, ahí entre pecho y espalda, y 200 kilómetros por hora, y la curva es en disminuirle. Eso es, tome su curva y siga, como si fueran en Fórmula 1, eso es temerario. Pero en el otro extremo, pero hay un riesgo bueno, quiero decir, que es el riesgo de la audacia. La diferencia entre un loco y un santo, ¿cuál es? Que el loco es temerario, el santo es audaz. Audaz, la audacia es la capacidad de abrir una nueva puerta, es la capacidad de abrir un nuevo camino, es la capacidad de expandir, de propagar la gloria de Dios, y esa audacia es virtud de santos. Entonces se necesita riesgo, pero el riesgo es difícil porque mucho riesgo ya nos vuelve temerarios, poco riesgo nos vuelve cobardes. Entonces, entre la cobardía cómoda, entre la seguridad de estar instalados y el ser temerarios, eso es difícil encontrar ese punto medio. No se le olvide que entonces existen esos dos puntos, que son la cobardía, que es no tomo ningún riesgo, y la temeridad, que es tomo demasiado riesgo. Entre las dos se encuentra la audacia. La audacia es tomo los riesgos que tengo que tomar. Cobardía y temeridad, y entre las dos está la audacia. No se tiene vida espiritual, no se tiene crecimiento sin audacia, porque sin audacia estamos en uno de los extremos, estamos en el extremo de la cobardía. Sí, muy seguros todos, pero a veces la vida religiosa se vuelve demasiado segura. Nos volvemos demasiado seguros, que es cuando se habla de que ya estamos, ¿qué? Instalados. Estamos instalados, requete instalados, recontrainstalados, y ahí estamos. Y tenemos tanta seguridad que la mucha seguridad también mata el espíritu del Evangelio. Porque ahí es donde entra la famosa frase de nuestro Padre Santo Domingo. El trigo amontonado se pudre. Santo Domingo de Guzmán es un modelo para esta ley del espíritu, esta ley del dinamismo que estamos hablando. Santo Domingo fue audaz con la audacia del Evangelio, no fue temerario, no asumía riesgos excesivos, pero tampoco era cobarde. Ni ser cobarde, que es el que guarda demasiada seguridad, ni ser temerario, que es el que arriesga demasiado, sino audaz. Así era Santo Domingo de Guzmán. De manera que Santo Domingo vio, por ejemplo, que cuando estaban los frailes ahí como amontonados, entonces ya empezaban a sentirse demasiado seguros. ¿Y cuál es el problema de sentirse demasiado seguro? El problema es el siguiente. Cuando estamos viviendo 10 frailes en una casa y todos nos sentimos seguros, todos nos sentimos dueños. El problema de instalarse es que ya uno se siente dueño. Y cuando uno se siente dueño, entonces la relación ya no es de fraternidad, sino es una relación o de negociación, o de despotismo, o de anarquía. Y así no va a haber comunidad. Cuando nosotros estamos en una relación, cuando nosotros nos adueñamos de las cosas, entonces, bueno, este es, a ver, esta es mi mesa, y con mi mesa no se mete nadie, porque esto se llama mi mesa. Entonces aquí estoy yo, y esto yo lo hago valer al precio que sea. Y claro, cualquier otra persona que entra ahí, entonces viene el conflicto. Y ustedes saben lo que dijo Jesucristo, un reino dividido no perdura. Apenas empiezan las divisiones, y qué bueno, y en este colegio solo hay una rectora, y la directora soy yo, pero y la rectora soy yo, y aquí yo mando, y aquí estoy yo. Entonces empiezan los conflictos interiores. Ese es el problema que trae la seguridad. ¿Por qué dijo Santo Domingo que el trigo amontonado se pudre? Porque el trigo amontonado es el trigo seguro. Y cuando ya estamos seguros de las cosas, entonces perdemos imaginación. Todos nuestros pensamientos se concentran en la posesión de lo que ya tenemos. Y empezamos a entrar en conflicto unos con otros. Por eso es necesaria la audacia, y por eso la audacia rejuvenece a las comunidades. La audacia rejuvenece. ¿Por qué? Porque a través de la audacia nos ponemos en una situación de dependencia comunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando somos pocos y estamos en necesidad, es posible que el Espíritu Santo nos ilumine y digamos, oye, apoyémonos, estamos poquitos, apoyémonos, vamos a ayudarnos, tan poquitos que estamos, vamos a ayudarnos. ¿Ve? Y eso ha pasado varias veces en la historia de la Iglesia. Cuando las comunidades tienen grandes instalaciones y se sienten muy seguras, muchas veces empieza un ambiente de pugnas interiores, de búsqueda de poder, incluso de intrigas, de envidias, de chismes, de cosas. Muchas veces eso se supera cuando se abre la ventana y se abre la comunidad también a nuevos retos. Y entonces dice, bueno, pues vamos a asumir un riesgo. Y entonces, bueno, vamos a abrir dos o tres que vayan a abrir una casa. Y cuando van esos dos o tres a abrir una casa, entonces entra la situación ya contraria. Si antes todos se sentían dueños, aquí más bien todos se sienten en necesidad. Y ahí más fácilmente nos apoyamos los unos en los otros. Bueno, listo, vamos a sacar esto adelante. Entonces nos vamos a apoyar, a ver qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. Entonces ya no es una relación de despotismo ni de envidia, sino muchas veces es de alegría, de apoyo, de generosidad. Puede ser. Hay veces que hay poquitos y malos, ¿no? Pero normalmente lo que sucede es que cuando estamos poquitos decimos, no, vamos es a apoyarnos. Tenemos que apoyarnos y tenemos que aprender a confiar los unos en los otros. Y deje y verá que este problema tenemos que salir y esta casa tiene que salir adelante. Eso fue una experiencia muy linda que yo tuve en Villavicencio. ¿Quién sabe cómo seguirá Villavicencio y qué dirá Dios de eso? Pero para mí fue una experiencia tan hermosa la fundación de esa casa, porque éramos así poquitos. Y claro, cualquiera que tuviera cualquier compromiso, pues ya quedaba uno, quedábamos dos. Entonces, cuando uno vive en esas casas grandes, donde son 280 frailes en el convento, pues eso, hay frailes hasta en la sopa. Uno abre una puerta, salen frailes, se raja el piso, salen frailes. Entonces, uno no aprecia tanto, pero cuando uno tiene que pasar muchos ratos de soledad, y no aparece nadie, entonces de pronto llegó el que estaba por allá en una misión adentro, entonces llega, venga, sentémonos, cuénteme. Entonces uno valora lo que es cada hermano, porque como son tan escasos, entonces ahí se valora al hermano. ¿Y eso qué? Eso lo descongestiona a uno, eso lo rejuvenece a uno, eso lo descomplica a uno. Uno se descomplica, o por lo menos hay la oportunidad de que se descomplique. Hay gente que no se descomplica de ninguna manera y mueren tiesos, ¿no? Se han dado casos de personas que mueren tiesas. Pero usualmente las situaciones así nuevas nos exigen y nos invitan a tomar las cosas con más sentido del humor, a tomarlas con más sencillez, con más alegría, con más fraternidad. Y uno pasa las crisis y uno entiende, no, el otro también tiene su dificultad. Y normalmente uno ya no está en una casa muy grande, sino en una casa pequeña, de manera que si el otro tose, uno ya sabe, tosió, ¿se da cuenta? Tosió. Todo el mundo sabe cuando uno tose, todo el mundo sabe cuando se enferma. Ve, la vida se vuelve más chiquita, se vuelve más sencilla. El riesgo nos ayuda, el riesgo nos rejuvenece comunitariamente. La iglesia a veces parece como una señora muy venerable, pero muy artrítica. Ay, es que a veces todo es como tan en cámara lenta. La iglesia necesita también una audacia. Necesita audacia. Hay palabras del Papa Juan Pablo II que nos han invitado a eso, a la audacia. Sobre todo él, a los nuevos movimientos religiosos, a las comunidades religiosas y en sus encuentros con los jóvenes, siempre está llamando a la audacia. Póngase usted a revisar discursos del Papa Juan Pablo y verá que siempre está llamando. Que una nueva primavera, que una nueva evangelización, que vamos a darle a la audacia, que hay que renovar la fe aquí. Que él es tratando de animar a todos a que empiecen en estos caminos del Espíritu. Bueno, esa es esta ley del caminar y del riesgo. Se entiende muy bien cuando hablamos de comunidades y cuando hablamos de la iglesia en general. Pero ustedes se pueden preguntar, bueno, y eso a un nivel así como más pequeño, a un nivel como más personal, ¿cuáles son los riesgos que yo como persona, como religioso, tengo que asumir? Porque es muy fácil a veces hablar de lo que la congregación debería hacer, de lo que la iglesia debería hacer. Claro, lo que hace falta en esta Europa es que la gente se ponga y que haga y que los demás. Pero pensemos nosotros, ¿cuáles son los riesgos nuestros? ¿Cuáles son las opciones que cada uno de nosotros puede tomar para seguir esta ley de dinamismo de la vida interior, la ley del caminar y del riesgo? A ver, hay riesgos, ya vamos a pasar a hablar del nivel personal solamente. En el nivel personal hay tres tipos de riesgos, entre comillas, pero vamos a llamarlas tres tipos de audacias. Como ya explicamos la diferencia entre temeridad y riesgo, entonces por eso hablamos de audacia. ¿Cuáles son los tres géneros de audacia que hay que tener como personas? El creyente, precisamente en cuanto persona humana, tiene tres tipos de relación: relación con Dios, relación con los hermanos y relación consigo mismo. Y en cada uno de esos niveles hay también un género de audacia. Es decir, hay una audacia que me lanza hacia Dios, hay una audacia que me acerca al hermano y hay una audacia que me lleva a superarme a mí mismo. Son los tres tipos de audacia espiritual. Audacia que me lanza hacia Dios, audacia que me acerca al hermano, audacia que me lleva más allá de mí mismo, que me hace superarme a mí mismo. Para hablar brevemente de estos tres tipos de audacia, vamos a seguir el orden inverso, es decir, vamos a empezar por la audacia que me lleva a superarme a mí mismo. ¿A qué nos referimos con esto? Mira, dentro de ti hay muchas posibilidades que seguramente duermen y que valdría la pena despertar. Hay posibilidades que están dentro de ti. Y esto se demuestra fácilmente porque ustedes, algunas de ustedes han tenido, por ejemplo, el reto de aprender un idioma, que es una cosa que quizá no se hubieran puesto a hacer. Uno se pone a pensar, bueno, a la edad que yo tengo, pues sí, a mí me han gustado en general los idiomas, pero a la edad que yo tengo, si yo hubiera estado estos 9 meses largos, no en Irlanda, sino en Colombia, en Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, lo que hubiera sido, yo no estaría hablando inglés como lo hablo. ¿Ve? La dificultad, el riesgo, me obligó, si queremos hablar así, me obligó a sacar de mí algo que de pronto estaba ahí, posible, pero como escondido, como aplazado, como dormido. Es decir, había una posibilidad en mí. Los retos tienen esa cualidad, que nos ayudan a sacar de nosotros lo que no nos imaginábamos. La audacia que nos lleva a superarnos a nosotros mismos es una visión cargada de sano amor hacia lo que nosotros somos. Acordémonos que hay un amor a nosotros mismos, que se llama amor propio normalmente, hay un amor a nosotros mismos que es malo, porque es el amor de la vanidad y que lleva a despreciar a las demás personas y que nos lleva, por ejemplo, a mimarnos más de la cuenta o que nos lleva a la soberbia. Ese tipo de amor propio que Catalina de Siena llama amor propio sensitivo, ese amor propio no es para la vida espiritual. Pero hay un amor hacia nosotros mismos que es muy bueno y que es muy santo. Ese amor propio consiste en amar el proyecto que Dios tiene sobre mí, amar el que Dios me haya creado. Ustedes no olviden, por favor, a aquella santa monja Clara de Asís, que el día de su muerte no hizo sino cantar a Dios en gratitud porque la había creado. Eso me parece tan hermoso. Gracias porque me creaste. Fueron casi sus últimas palabras. Gracias. Gracias porque me creaste. Ella no era una persona orgullosa, al contrario, de los santos, junto con Francisco de Asís y tantos otros, de los santos en que sobresale la humildad, Clara de Asís. Santa Clara de Asís, una mujer de tanta humildad, pero la humildad no riñe con este tipo de amor, porque este es el amor al proyecto de Dios sobre mí. Entonces, lo primero que se necesita para esta audacia es tener ese género de amor sobre nosotros mismos. Es como mirarnos, como querer mirarnos No con los ojos, repito, ni de la vanidad, ni del orgullo, ni esas bobadas, sino mirarnos con la alegría y con el amor con el que Dios nos ha mirado. Tener la mirada de Dios sobre nosotros y amar lo que Dios ha hecho en nosotros y sentirnos felices de existir como Clara de Asís y decirle a Dios gracias porque me creaste. Una vez vi en una camiseta una letrero, una cosa ahí pintada que decía: valgo mucho porque Dios no hace basura. ¡Qué lindo! Yo no soy basura, yo soy obra de Dios, yo valgo mucho. Valgo mucho y tengo dentro de mí una cantidad de posibilidades naturales, emocionales, afectivas, artísticas, seguramente literarias, yo no sé si filosóficas, intelectuales, espirituales. Hay dentro de mí una cantidad de posibilidades que están ahí como diamantes en bruto. ¿Ve? No es solo un bruto, sino... O mejor dicho, hay que salir de la idea de que somos brutos, sino somos es diamantes en bruto, que es muy distinto. Yo no soy ningún bruto, yo soy un diamante en bruto, que es distinto. Dentro de nosotros hay muchas cualidades que están así. Como el ejemplo que estamos dando, el ejemplo del idioma. Seguramente. Y de pronto usted descubre, en el proceso ese de aprender otra lengua, usted descubre que eso le gusta y descubre que es maravilloso poder rezar en otro idioma. Y toma usted, por ejemplo, los salmos o la Biblia en esa otra lengua y usted empieza a descubrir cosas que no había visto rezando en la lengua en que siempre lo había hecho. Dios me ha permitido la gracia de rezar la liturgia de las horas en distintas partes, en latín o en español o en inglés, algunas cosas cortas en francés. Pero por hablar sobre todo del latín y del inglés, donde he estado como más tiempo, uno descubre ciertas expresiones y uno dice: bendito sea Dios, qué dicha conocer un poco de este idioma y qué dicha ver lo que aquí dice, que es algo que nunca había aparecido en mi lengua. Ese es un regalo. La audacia hacia nosotros mismos, la audacia que nos lleva a superarnos, nace de ahí. De un recto amor hacia nosotros. Yo te invito a que te ames con el amor que Dios te tiene y agradeciéndoselo a Él, y que te sientas feliz de haber sido creada y de todas las posibilidades que Dios te ha dado. A veces uno, yo no sé, a veces uno anda como un poco acomplejado. En la época de Santa Teresa de Jesús no hablaban de ser uno acomplejado, sino ser encogido. Entonces anda uno como con tanto encogimiento, y que yo no sé, y que yo no puedo, y es una actitud como de un menosprecio, pero es un menosprecio que anula. Dios no te hizo para que tú te anularas. No es el anularte, es el unirte, es el fundirte en Él, el ser uno con Él. En esto consiste que ustedes den fruto y un fruto que permanezca, en que ustedes permanezcan en mí y guarden mis mandamientos, nos dice Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. De manera que la audacia con respecto a nosotros mismos es esa convicción: Dios me hizo con amor. ¿Lo puedo todo? No, yo no lo puedo todo. Hay muchas cosas que no puedo y hay cosas que no voy a poder. Hay cosas que no voy a poder, pero hay muchas cosas que sí voy a poder. Entonces, la aventura hermosa que nace en esta audacia con respecto a nosotros mismos es la aventura de descubrir las posibilidades que tal vez he tenido siempre ahí dormidas. ¿Y qué mejor ejemplo que lo que hemos dicho de los idiomas? Junto a eso, otras cosas. Mira, hay que aprender a cultivar nuestra propia viña. Como también dice la doctora de Siena, hay que cultivar la propia viña. Cultiva lo que tú eres. A veces nos descuidamos mucho. Hay que cultivarse. Hay que cultivarse. Este continente en el que nos encontramos es un continente que lo invita a uno mucho a eso. Uno puede dedicar todo el tiempo libre que tiene a poner ahí una televisión y a ver muñecos animados o conciertos o videos musicales O bueno, a veces pasan incluso mucha basura en la televisión. Uno puede perder mucho tiempo, pero uno también puede aprovechar para ver cosas que no se ven en otros lugares. Entonces, ¿por qué no nos cultivamos también en eso? Seguramente voy a encontrar programas interesantes, lecturas interesantes, conferencias interesantes. Hay que cultivarse, hay que cultivarse. ¿Qué oportunidades me está dando Dios para cultivarme artísticamente, humanamente, intelectualmente? ¿Qué oportunidades me está dando Dios? Acuérdese que existe también el pecado de omisión. El pecado de omisión es dejar de hacer un bien que se podía hacer. Y a veces cometemos pecados de omisión. Hay muchos bienes que podemos aprovechar. ¿Te estás cultivando verdaderamente? Es muy interesante cuando uno toma esta perspectiva, una perspectiva de un sano amor hacia uno mismo. Además, hay una cosa que está comprobada. Cuando una persona tiene una actitud positiva y alegre, amorosa y comprensiva hacia sí misma, normalmente es una persona que tiene las mismas actitudes hacia los demás. Por eso esta misma Clara de Asís que hemos mencionado, así como tenía esa mirada tan jubilosa por el hecho de que Dios la había creado, así también tenía una actitud gozosa, afable, amorosa con las hermanas. Porque ella misma, en una actitud muy femenina, muy linda, ella misma se miraba como una flor cultivada por Dios. Pero ella sentía, yo no soy una flor perdida en el mundo, soy flor de un jardín. Entonces tenía una mirada de mucho amor hacia sus hermanas, porque ella sentía, el Dios que me hizo a mí y que me ha tenido tanta paciencia a mí, ese Dios hizo a mis hermanas. ¿Ve? Es una actitud positiva. Esto, mire, esto refresca tanto la vida comunitaria. Esto trae tanta vida, esto trae tanta paz, trae tanta alegría. Es un principio verdaderamente de conversión. Y no requiere sino ¿qué? No requiere sino sanar la mirada hacia nosotros mismos. Toma una mirada de mucho amor hacia lo que tú eres. Mira en dónde estás y míralo como un acto de confianza que Dios y la Iglesia han tenido para contigo. Donde tú estás no es un accidente simplemente. Donde tú estás, se está realizando un plan de Dios. Tu presencia allí donde estás es una muestra de la confianza que Dios tiene en ti. Acuérdate esas palabras de San Pablo que tú te puedes apropiar. Dijo San Pablo, doy gracias a Dios porque me consideró capaz y se fió de mí. ¿Ve? ¡Qué lindo! ¡Ay! Uno diría, no, pero qué orgullo este tipo, ¿cómo se le ocurre que Dios se fió de él? Pues, ¿por qué va a ser orgullo? Si es una realidad. Si Dios le encomendó tantas cosas a San Pablo, ¿por qué él va a negar esas cosas? ¿Él por qué tiene que negarlas? Y Dios así también te ha encomendado a ti muchas cosas. Para muchas personas tú eres una presencia de Cristo inigualable, como seguramente nadie se la ha dado. Y ahí no ha habido ni sacerdote ni nadie que les dé lo que de pronto tú les estás mostrando de Cristo. Entonces, ¿por qué vas a destruir esa presencia de Cristo que eres tú? Al contrario, siéntete feliz. Soy embajador de Cristo, dijo San Pablo en otra ocasión. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios, dice San Pablo. Nosotros somos como embajadores de Cristo. ¿Tú te imaginas lo feliz que se dormía San Pablo todas las noches? Soy embajador de Cristo. Él se sentía feliz, se sentía pleno. Llevo a Cristo. ¿Ah? Claro, y estaba cantando himnos al Señor. Estoy feliz, soy embajador de Cristo. Yo represento a mi amado. Yo represento al que me salvó. Entonces, con esa actitud positiva, vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos, en todos los aspectos. Tenemos que cultivarnos, por lo menos en este continente o en esta región del mundo en que nos encontramos, es muy importante lo de cultivarse. Recuerda las lecturas, los programas de televisión, los eventos culturales, los mismos retiros, en fin, todos los elementos, internet, las cosas que puedas utilizar. Utilízalas, pero con esa mirada puesta en Dios. Mi Dios me ha amado. Dios se ha fiado de mí y Dios me tiene como embajador suyo. Eso es una cosa muy linda. Luego viene la otra audacia. La otra audacia es la audacia hacia los hermanos. Ya algo de esto hemos sugerido con el ejemplo de Santa Clara. ¿Cuál es la audacia hacia el hermano? ¿Cómo puede ser uno audaz hacia el hermano? Normalmente tenemos un poco de temor de meternos en la vida de las otras personas. Y hay una cantidad de expresiones un poco agresivas, ¿no? En todos los países hay expresiones agresivas para decirle a una persona, no se meta, no se meta. En inglés dicen, por ejemplo, mind your business, ocúpese de lo suyo, métase con lo suyo, no se meta aquí con nosotros, ¿no? Entonces uno tiene miedo de que le vayan a decir, mind your business, no, a meter allá. Aquí me contaron que un dicho que tienen por lo menos en Madrid es, bueno, usted siempre como el jueves, ¿no? Ahí en medio, metido, ¿no? Siempre como el jueves, en medio. En Colombia dicen, mire, salte aquí, ¿no? Sapo, ¿no? Metido. Hay tantas expresiones agresivas para cerrarle la puerta a las otras personas que es muy explicable que uno sienta temor de entrarse a la vida de la gente, porque uno tiene temor de que lo saquen a escobazos, ¿cierto? Y lo traten mal. Eso es explicable. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál será la audacia para llegar al corazón de la otra persona? ¿En qué consiste esa audacia? La audacia no hay que confundirla con una actitud vanidosa ni prepotente. Mire, la audacia, como la entiende el mundo a veces es eso, es como una prepotencia, ¿no? Yo en mis estudios de inglés veo muchas películas. Entonces ahí estaba viendo las películas de Indiana Jones, este aventurero, el de la búsqueda del arca perdida, ¿no? Y tiene otras aventuras. Entonces, a mí me da risa, porque Indiana Jones, el aventurero, es el tipo audaz, el tipo que se sale con la suya, que cuenta como un James Bond o como un tipo de esos así, que se sale con la suya, ¿no? Y pasa por encima de todo el mundo. Y vence todas las barreras, y si alguien se le opone y toca matarlo, se le mata y sigue derecho, ¿no? Es como un Rambo. En general los norteamericanos, por lo menos el cine norteamericano tiene esa idea, ¿no? El tipo audaz es el tipo que se abre paso como sea y logra su meta como sea. Eso no sirve para llegar al corazón de la gente. Esa audacia de las películas norteamericanas, esa no sirve para llegar a los demás, porque es una audacia cargada de prepotencia, cargada de orgullo, que pasa por encima del otro. Pero hay una audacia diferente, que es la audacia en el espíritu, y es la audacia que me lleva a percibir el momento que está viviendo la otra persona. Ejemplo. Mira, yo vuelvo a mi historia de Villavicencio, yo les cuento las dos o tres cosas que he vivido tratando de que las cosas sean prácticas, ¿no? Y de que hablemos de la vida, que esto no sea solamente teorías. Mire, cuando estábamos en Villavicencio, yo descubrí que los mejores momentos para acercarme a mis hermanos eran los momentos en los que yo los veía de pronto un poco decaídos, o un poco cuestionados, o un poco aburridos, o simplemente con deseos de hablar. La audacia para llegar al corazón del hermano no es escoger uno la hora, sino saber reconocer la hora del otro. Esa es la audacia. Es la audacia de reconocer cuál es el momento que el otro está viviendo. Ahí es donde uno puede tener audacia. Y la audacia es una audacia llena de humildad. No es la audacia de Indiana Jones, sino es una audacia llena de humildad que muchas veces sabes en qué se expresa. En una pregunta, en un sentarse al lado, en un hacer un poquito de presencia, en un dejarle sentir a la otra persona, mira, estoy aquí si acaso me necesitas. Eso que no hay que decirlo muchas veces con palabras, sino que es más una actitud, es como un gesto. Eso es bendito. Muchas veces la persona lo que está esperando es ese momento, que nosotros le dejemos sentir, mira, estoy aquí si acaso me necesitas. Mi puerta está abierta. Si de pronto necesita, si se puede hacer de muchos modos. A veces, repito, son gestos, a veces son simples actitudes, a veces es una pregunta. Hay veces que uno ve a la persona, para esto a ustedes les va mucho mejor a las mujeres que a nosotros los hombres. En general ustedes son mucho más observadoras, lo cual significa que ustedes pueden ayudar más, pero que también sufren más. Ustedes sufren más porque como observan tanto, entonces observan, ya me torció la boca, ya vino mal. Ya. Entonces por eso sufren más. Por eso sufren más. Pero no se queden en la parte negativa de que pueden sufrir más, sino mírenlo en el lado positivo. Ustedes tienen una gran capacidad de observación de la cara de la otra persona, la actitud de la otra persona. Entonces no se queden que si torció o no torció la boca. No, sino más bien vaya más allá de eso y trate de buscar en qué momento está viviendo esta persona. Mire, si ustedes utilizan, es que yo digo que toda mujer es como psicóloga por naturaleza. Si ustedes utilizan esa psicología natural y la unen a la gracia de Dios, ustedes pueden ayudar a mucha gente y desde luego también a las hermanas en la comunidad. Porque muchas veces basta solo observar un poco a la persona y darse cuenta, esta persona se encuentra triste o se encuentra mal. Ahí es el momento muchas veces solamente como de hacer una pregunta. ¿Cuántas veces se encuentra uno que la gente lo único que necesita es que la escuchen? Muchas veces uno no tiene la solución porque hay cosas que son muy difíciles de resolver. Si una persona está angustiada porque recibió malas noticias de la casa y la familia está a miles de kilómetros, pues eso no se va a poder resolver ahí. Pero el hecho de poder hablar, el hecho de perderle tiempo al otro, esto es fundamental. Perderle tiempo al hermano, perderle tiempo. ¿Eso qué es? Que yo dejo por un momento cosas que de pronto eran también importantes y busco el ladito, busco el ángulo, busco el escenario, busco la hora en que la otra persona de pronto va a abrir su corazón y va a encontrar verdaderamente lo que significa la palabra hermano o la palabra hermana. En un estudio que hicieron en una universidad de Estados Unidos, por lo visto las universidades en Estados Unidos no hacen sino estudiar cosas y hacer investigaciones, encuestas y lo que sea. En una investigación de esas era un tema en que, quién es un buen conversador o qué es un buen conversador. ¿Y sabe qué conclusión sacaron? Que los buenos conversadores son los que no hablan. Sí, la gente considera buen conversador no tanto al que sabe hablar, sino al que sabe escuchar. Esa es la gente que los demás prefieren para que vivan con ellos, para que estén con ellos. Esa es la gente que todos necesitamos. Entonces, ¿cuál es la audacia aquí? Atrévete a ser una de esas personas. Atrévete a ser uno que escucha. Atrévete a ser una que escucha. Que abre el corazón, que ayuda al otro a abrir el corazón. Claro, ustedes se preguntarán, bueno, pero es que yo también necesito que me escuchen y entonces, ¿qué hago? Que yo fui el que yo fui al retiro donde me dijeron eso y la otra no fue al retiro, o a la otra le dijeron la otra cosa. Este es un efecto en cadena, es decir, normalmente cuando nosotros empezamos a abrir las puertas de la confianza y la persona siente confianza hacia nosotros, más tarde o más temprano cosechamos esa misma confianza. Y así nos vamos ayudando. Además, no se nos olvide que es Dios mismo quien dirige nuestras vidas. Y no se nos olvide que normalmente Dios lo que va haciendo es que va balanceando las cargas. De pronto el día que tú estás un poco más fuerte puedes ayudar a llevar la carga al que está débil. Como dice San Pablo en la carta a los romanos, los fuertes debemos llevar las cargas de los débiles. De pronto en otro momento eres tú quien está un poco más débil, seguramente Dios proveerá cuál es la persona, cuál es el camino, para que tú tengas también tu descanso, porque tú no eres de bronce, ni tú eres de palo, sino que tienes también tus necesidades y tienes también tus urgencias de que te escuchen o lo que sea. Entonces, ¿la audacia hacia el hermano qué es? Es la audacia del servicio. Es la audacia de estudiar a la persona, no para condenarla. Normalmente cuando una persona tiene mala cara no es porque quiera. Yo no he visto a nadie ensayando en un espejo a ver qué cara me llevo hoy, una cara que sea así como agria, que sea. No, la gente no ensaya ante el espejo la cara agria. Le sale la cara agria porque está triste. Le sale la cara agria porque está de mal genio, porque está mal. Entonces, nosotros no sacamos nada con maltratar a la gente que ya está maltratada por la vida. ¿Qué saco yo con maltratar a la otra persona? Pero es que con esa cara, bueno, pero en primer lugar, mire, esa cara se la escogieron el papá y la mamá, que usted los conoce. O sea que también tiene que entender. Luego, en segundo lugar, ahí entran todas las mazamorras que la persona ha comido, que todo eso va modelando la cara. Si la persona es o no cachetona, por ejemplo. Luego de las mazamorras y de los papás están las dificultades de la vida. La gente no escoge tener mala cara. Normalmente la tiene porque no está sabiendo cómo llevar la vida. Entonces, ¿qué hacemos con maltratar a una pobre persona que está en ese problema? ¿Qué hacemos? ¿Qué sacamos con eso? No sacamos nada. La audacia es la audacia del servicio. La audacia de estudiar a mi hermano o a mi hermana, pero no para juzgarlo, no para hundirlo. Ya está bien hundido, no le ve la cara de deprimida que tiene esa pobre vieja. Y usted todavía ya hundiéndola. No, ya no la hunda más. No la hunda más. Una pobre vieja que está ahí deprimida. Una pobre monja bien deprimida, bien amargada. Y usted todavía hundiéndola más. No, comprenda. Comprenda que ya tiene bastante amargura. Eso. Estudiar a la otra persona, pero no para hundirla, sino estudiarla para buscar cuál es el momento, cuál es la mejor manera de servirla. Y hay otra cara, o hay otro aspecto que tiene esto del riesgo hacia el hermano. ¿Es cuál? El riesgo también de pedir ayuda. El riesgo de pedir ayuda, ese también es un riesgo. Porque hasta ahora hemos hablado de acercarme al hermano para ayudar. Pero hay también una manera de acercarse al hermano que es para pedir ayuda. Esta región del mundo en que nos encontramos, esta Europa, es supremamente individualista hasta donde yo he podido ver. A mí me parece, bueno, el egoísmo existe en todas partes del planeta Tierra. Pero hay mucho individualismo y, por ejemplo, allá en esta región donde yo estoy, la gente es muy encerrada realmente en sus cosas. Pero yo he experimentado algo. Es muy difícil saber cuando una persona está siendo indiferente contigo o cuando la persona simplemente está respetando tus opciones. Porque eso pasa aquí. Que la gente no se mete contigo no porque no le importes. Tal vez sí les puedes importar, pero como su formación es distinta a la nuestra, ellos están muy acostumbrados aquí a que más bien si tú decidiste eso, ese eres tú y allá tú con lo tuyo. Y esa actitud de tanto respeto, mejor dicho, tanto lo respetan a uno que lo dejan solo, ¿no? Y ese excesivo respeto a veces a uno le puede crear una sensación como de que uno no le importa a nadie. La mejor manera de salir de ese engaño, ¿cuál es? Pedir ayuda. Hay muchas personas, no todas, desde luego, habrá gente que también nos tire la puerta, pero hay mucha gente que tiene una actitud de ayuda. Ese también es un riesgo, ese también es una audacia. La audacia de acercarse y pedir ayuda, pedir un consejo. Uno puede más o menos estudiar a las personas, mirar cómo son las personas, y de pronto uno dice, este padre me puede ayudar, o uno dice, esta religiosa me puede ayudar, esta hermana de comunidad me puede ayudar, esta señora me puede ayudar. Hay gente que lo puede ayudar a uno. Y Dios no nos va a dejar sin auxilio. A donde vayamos no nos va a dejar sin auxilio. Eso siempre hay una persona. Y a veces uno está cometiendo errores por aquello que dice el famoso refrán, nadie nació aprendido. Acuérdese que los que estamos aquí venimos de culturas distintas y estamos en culturas a veces muy diferentes a las nuestras, y es muy fácil cuando uno está en otra cultura utilizar las palabras que no son, utilizar las actitudes que no son, y a veces uno hasta lastima o cae mal sin darse cuenta. O sea que se necesita el riesgo de pedir ayuda porque uno muchas veces no conoce las costumbres. No conoce las costumbres. Hay que aprender a pedir ayuda. No tenga temor de decir, aquí se acostumbra a decir esto, aquí esto es así, o incluso cosas más personales. Yo por lo menos lo que he visto, ese es un testimonio que puedo dar con mucha convicción y mucha alegría, de mi tiempo en Irlanda, yo lo que he visto es eso. Por ejemplo, en el sacramento de la confesión, yo he encontrado verdaderamente muchos sacerdotes, que claro, eso sí, lo despachan a uno en un 2x3, ese es el estilo de ellos, pero yo no puedo decir que me han tratado mal. Al contrario, he encontrado muchas voces de estímulo, de seguir adelante, de no dejarse desanimar, ¿ve? De personas que uno no se imaginaría. Eso significa que hay que tomar el riesgo de pedir ayuda, que no es otra cosa sino dejar el riesgo de dejar la costumbre de la vanidad o de cierta soberbia o de cierta timidez. Mire, dejemos la soberbia, dejemos la timidez, y cuando hay que pedir ayuda, se pide ayuda, y ahí muchas veces viene el que uno pueda encontrar verdaderamente amigos o pueda encontrar hermanos en otras circunstancias. Entonces, repito, ya se trate de hermanos de comunidad, o ya se trate de vecinos, o ya se trate de personas del lugar, esa es una buena idea, pedir ayuda, ese es un riesgo que hay que tomar. ¿De pronto me tratan mal? Pues sí, no falta el que lo trata a uno de cualquier manera, le hace la mala cara, pero en la mayor parte de los casos, y acuérdese de mí, en la mayor parte de los casos, ese riesgo ayuda más bien a crear lazos, a crear vínculos. Normalmente, mucha gente tiene como norma que no va a maltratar al que le pide ayuda si lo pide en buena manera. Y eso significa que ahí se va encontrando un tejido que le va ayudando a uno. Bueno, ahí está el otro riesgo, la otra dimensión del riesgo, que es la audacia hacia Dios. La audacia hacia Dios se sintetiza en una cosa muy sencilla, que es la pregunta, bueno, ¿y yo por qué no soy santo? ¿Quién era el que decía? Había uno que decía, loco debo ser, pues no soy santo. Eso lo repetía por allá el padre Higuera, ¿no era? El padre Higuera no repetía eso. Loco debo ser si no soy santo. Miren, la audacia hacia Dios es creer posible la santidad. Creer posible la santidad en mi vida y en tu vida. Creer posible la santidad en mi comunidad. Creer a fondo en los sacramentos. Vivirlos como lo que son en la Santa Iglesia Católica. Acuérdese que nosotros no somos protestantes. Para los protestantes los sacramentos, pues en realidad los sacramentos no tienen, creen en el bautismo, y algunos en la Eucaristía, otros no, bueno, en fin. La mayoría no creen en la Eucaristía. Entonces la Eucaristía para ellos es solo un símbolo. Para nosotros no es un símbolo, para nosotros es una realidad. Es mi Señor Jesús el que viene verdaderamente a mi choza, el que viene a mi casa, el que viene a mi corazón, el que está conmigo, el que me conoce y me acepta y me bendice y me ama y me protege y me consuela. Es Él. El riesgo, la audacia, esta audacia, es la audacia de creer que Él sí vino a mi tierra, sí vino a esta tierra y sí me va a llevar para su cielo. Es una audacia maravillosa cargada de esperanza. Y con base en eso, pues, poner los medios respectivos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo vamos a cultivar la oración, cómo vamos a vivir nuestros votos, pero vivirlos en serio, vivir los votos con entusiasmo, no con mediocridad. Muchas veces las nuevas circunstancias en las que nos encontramos nos despistan un poco. Uno como que cree que únicamente era válido lo que había ya en otra época, o allá en el país de uno. Otras veces uno piensa, no, lo que se vivía ya, eso ya no vale para acá. Yo me acuerdo que una vez fui a misiones, siendo yo estudiante, fraile estudiante, fui a misiones y me correspondió con una religiosa que después se salió, y yo entiendo perfectamente por qué se salió, ella era juniora en esa época. Nosotros fuimos a misiones y entonces cualquier cosa que sucedía, ella decía, no, pero es que eso en misiones es así, entonces no se pudo rezar, bueno, en misiones es así. No sé, no, en misiones es así. Como quien dice, a ella lo que vale en mi noviciado y lo que vale allá en el convento, eso es para allá, aquí ya eso no vale. No, ¿por qué? ¿Por qué? Que uno tiene caídas, resbalones, porrazos, raspones, pues sí. Pero ¿por qué vamos a decir? La obediencia vale, y la castidad vale, y la pobreza vale. Que seguramente toca adaptar algunas cosas, más o menos, pues perfectamente de acuerdo. Pero si hay algo maravilloso es tomar en serio la consagración que nosotros hemos hecho. Que repito, todos somos débiles, yo el primero, de acuerdo, que fallamos en obediencia, en castidad, en pobreza, en vida comunitaria, en observancias. Sí, estamos de acuerdo todos, que todos fallamos, de acuerdo. Pero eso no significa que está bien que fallemos. Precisamente hacemos un retiro espiritual para decir, bueno, ¿y qué pasa si yo tomo en serio mis votos? Sin dejarme de disculpas, sin dejarme engañar por disculpas tontas. No, es que esos votos eran para Bogotá, es que yo profesé para Bogotá. Es que mis votos llegaban hasta La Guajira, ya me sacaron de ahí, entonces ya eso no vale. No, vale, y perfectamente tengo que recuperar el sentido de mi consagración. Una palabrita para cerrar nuestro tema del dinamismo, una palabrita sobre lo del desenlace. La tercera ley del dinamismo espiritual, sobre eso habría mucho que decir, pero hoy dejémoslo de un modo muy breve. El desenlace, ¿cuál es la ley del desenlace? Mira, la ley del desenlace es que los eventos futuros le dan sentido a los eventos pasados. ¿Eso qué será? Eso significa que es lo que nosotros vamos viviendo y la manera como vamos viviendo lo que le va dando el significado a la vida que hemos llevado. Traducido de otra manera, de pronto más sencilla. Eso significa que nuestra vida está orientada permanentemente hacia el futuro. No es arte empezar, el arte es concluir, finalizar, terminar. Y por eso yo invito a que en este dinamismo de la vida espiritual nosotros estemos atentos no solamente a cómo empezamos, sino a cómo vamos a terminar. ¿Cómo voy a terminar yo mi vida? ¿Cómo voy a terminar mi vida religiosa? ¿Hacia dónde me estoy orientando? Porque el arte está es en el futuro, en el desenlace. ¿Hacia dónde me estoy encaminando? ¿Hacia una vida cargada de egoísmo, cargada de amargura, cargada de resentimiento, cargada de mediocridad? Es hacerse la pregunta. Porque ¿qué sacamos con una biografía que diga? La hermana Hipólita, espero que ninguna de ustedes se llame Hipólita. La hermana Hipólita hizo un noviciado de santa. Hizo un juniorado bueno. Cuando hizo la profesión solemne, era una hermana del montón. Luego entró en franca decadencia y bendito sea Dios, se murió. esa vida, sí, esa biografía está muy triste. Uno tiene que preguntarse hacia dónde está caminando. Hacia dónde está, así, en serio, uno tiene que decir, ¿a dónde está caminando mi vida? Porque ¿de qué me sirve un noviciado o un pasado bonito si mi presente es de mediocridad y si mi futuro es de decadencia? ¿De qué me sirve? Acuérdese que uno no lo salva la virtud pasada. Así nos decían los antiguos y santos directores espirituales. Nadie se salva con la virtud pasada. Usted no puede llegar allá a la puerta del cielo a decir, acuérdese que yo hice una primera comunión muy fervorosa. Pues eso estuvo bien en ese momento, pero es el desenlace el que muestra qué amor o no amor había dentro de ti. Es el desenlace. A ver qué desenlace hay de todo eso. De manera, mis queridas hermanas, que el dinamismo es siempre una mirada hacia el futuro. ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde está caminando mi vida? Cuando nos hacemos esas preguntas, normalmente tomamos nuevo impulso y normalmente decimos lo mismo que se lee en el libro del Apocalipsis. Despierta, retoma el camino, lo que estabas haciendo, vuelve al amor primero y vamos entonces a responder con más fidelidad y alegría al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria.